Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque las Chivas son el líder del fútbol mexicano, pero no tienen identidad. El Guadalajara ha demostrado ser el mejor equipo en lo que va del inicio de la nueva temporada. Pero analizaremos cuál es la identidad y la esencia de este rebaño sagrado. Pulso de la liga. El América metió una protesta contra el arbitraje. Además, repasaremos qué es lo que sucedió en el regreso de la Champions League. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Chivas, las Super Chivas, después de 2 años, otra vez son líderes generales. En el Apertura 2023 fueron líderes generales hasta la fecha 5. Ahora ni el ganado, 3 victorias, y todo el mundo habla de Chivas, que tiene mucho frío, que están en la cima. Y si hace un montón de años, pues a México le expropiaron Texas, pues ahora Chivas está haciendo una expropiación. Pero de jugadores, porque cinco mexicoamericanos están en el plantel más mexicano, el que es el más mexicano, porque no va a decir, es que no hay mexicanos de primera y segunda. Richard Ledesma, gran jugador mexicoamericano. Efraín Álvarez, gran jugador mexicoamericano. Brian Gutiérrez, gran jugador, también mexicoamericano. Dani Aguirre, mexicoamericano. León Sepúlveda, también mexicoamericano. Todos estos 5 jugaron en algún momento para Estados Unidos. En algún momento, para estas Chivas de Jorge Vergara, dijo, el que se haya puesto una playera de Estados Unidos a una selección menores jamás pisará Chivas. Después tuvieron que modificar los estatutos. Dijo, ay, güey, pues creo que no, porque hay muchos mexicanos allá, de padres mexicanos, y como que nos están dando un balazo en el pie. Sea como sea, hubiera sido una estupidez que Chivas, con lo ahorcado que está, se cerrara las puertas al mercado mexicoamericano, que ya se dieron cuenta que trabaja mucho mejor que la mayoría de equipos de la Liga MX. ¿Cómo es que tantos equipos tienen mexicoamericanos? Hay más mexicoamericanos en la Liga, en los equipos de la Liga, que jugadores nacidos en su cantera. Lo que hace Pachuca, lo que hacía en su momento Orlegui, no lo están haciendo. Son las Chivas americanas del Guadalajara, pero mexicanos a fin de cuentas. Un título después de tantos fracasos, bien vale la pena. Hay que alcanzar a la América en estos momentos de crisis. No sé si alcance, pero es Chivas tiene un ojo en Trump y otro acá. Comenzamos.
Oli, saludos.
Ya te escuchamos.
Oli, estoy a 3 minutitos, compañeros, de poder aquí tener una mejor imagen, así que, pero ¿qué andamos en audio, mi querido Charlie? Te escucho con mucho gusto, te veo feliz, te veo sonriente, después de que parece que Nacho se quedó prendido del tema de ayer, ¿no? parece que Nacho, como está que bien, dijo, ¿no? Ay, mira, ¿dónde están echando mano el Guadalajara, ¿no?
Pero ¿cómo está bien, Charlie? Está bien. Pues yo contento porque por fin las Chivas están dando de qué hablar. Me gusta como un equipo protagonista. No creo que pueda cargar, como tú decías, con el peso del torneo, de lo que queda de este Clausura 26, pero siempre es una buena noticia. No quiere decir que el país va a ser mejor, sino que el fútbol ayuda a que el Guadalajara esté peleando. Así que me parece una tremenda noticia y vamos a poder contarles aquí en la Octava Sports el tema de los México-estadounidenses, si finalmente van a poder jugar o no con la selección nacional, aunque todavía no hay una postura oficial, que me dicen que sí la van a emitir en cuanto lleguen lo que están preguntando con FIFA. Les vamos a decir cuál es la postura finalmente, si van a poder ocupar a Richie Ledesma y a Brian Gutiérrez como jugadores que ya estuvieron con Estados Unidos y que ahora fueron convocados para los partidos amistosos contra Bolivia, contra Panamá, que no son fecha FIFA, no son partidos reconocidos dentro de fecha FIFA. Eso es un factor fundamental, mi querido Enrique, y Nacho Fantasma Suárez, que también está conectado, ¿no? Bueno, en un momento...
Sí, Nacho ya está conectado. Mire, yo la verdad, Charlie, yo veo un par de cosas aquí. En el caso específico de lo de Richie, que a lo mejor se ha leído hasta la parte de selección, yo me voy a regresar un poquito al tema de la parte del editorial de Nacho, en donde incluso me voy a atrever a no ser repetitivo a lo de ayer, que a lo mejor como que no les gustó un poco la postura antropológica, social que hay con la labor que tiene el Guadalajara, con la labor que tienen las Chivas, hoy por hoy con este proyecto en donde tienen una muy buena base de futbolistas mexicoamericanos, el caso de Dani Aguirre, el mismo caso de la Cotorra González, el caso de evidentemente Richie Ledesma y Brian Gutiérrez, que tienen pues más reflectores por encima de estos minutos que tú dijiste que han jugado en selección Estados Unidos. En su momento lo de Kate Cowell, ¿no? Que Kate Cowell, además, aunque está en préstamo allá en el equipo de Nueva York, pues se sabe que al final del día, Kate Cowell, que sigue siendo propiedad del Guadalajara, pues es un futbolista que sigue estando en el proyecto a lo mejor paralelo de Pochettino, ¿no? De la selección de los Estados Unidos. Pero lo que es una realidad es que este Guadalajara ha aprovechado un escauteo que lleva ya rato el fútbol mexicano y que se le ha dormido por un rato, ¿no? A ver, la gente no puede olvidar, Alejandro Sendejas pasó por Chivas también. Y hoy Sendejas, que es un futbolista de selección de Estados Unidos, ¿no? Pero Sendejas también jugó, en mi caso, el Guadalajara, y se habló durante mucho tiempo, ¿cómo es posible que han dejado ir a Alejandro Sendejas? No es un secreto a voces, es una realidad que hoy por hoy en Estados Unidos hay una corriente que ha generado un volumen de futbolistas bastante interesante, Charlie, por lo que hoy por hoy tienen como infraestructura futbolística. ¿Y saben cuántos de esos son oportunidad para la selección mexicana y diagonal con la doble nacionalidad de México-americano? Es un número muy grande que se tiene que explotar y que se tiene que aprovechar y se tiene que interpretar. Y ayer yo lo decía, muchos de estos futbolistas, la mayoría de ellos, quitando a lo mejor lo de Kate Cowell, que era la abuelita, porque aparte se quedaban con Kate Cowell, pero es Kate Cowell Maldonado, de la señora Maldonado, la abuelita de Kate Cowell. Y estábamos olvidando que estos muchachos, estos futbolistas, tienen más raíces realmente culturales y sociales de los mexicanos. Y si además han crecido en esta cultura latina, gringa, que cada vez juega mejor a la pelota, que cada vez juega mejor al fútbol, es una tremenda oportunidad. En Los Ángeles hay más mexicanos después de la Ciudad de México. Es la ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. ¿Por qué voltear y por qué olvidar este fenómeno social que sí tiene los mexicanos en Estados Unidos, Charlie, ¿no?
Sí, lo único que yo no entiendo es de dónde viene el tema de que alguien no... O sea, no sé qué estamos discutiendo. Está claro que hay un desarrollo futbolístico en Estados Unidos, está claro que hay una comunidad importantísima de ascendencia mexicana en el vecino país del norte, y está claro que la selección mexicana...
Lo que debate Nacho, Charlie...
Te voy a dar un dato... Sí. Te voy a dar un dato. El país, a la federación, a la que más le compran jugadores, la Liga MX, no solo Chivas, toda la Liga MX, es Estados Unidos. Es el principal país con el que hay transferencias internacionales de la Liga Mexicana. Es decir, está reconocido que hay un desarrollo de talento importante de aquel lado, ¿no? Entonces, ahora, ¿Chivas pierde identidad trayendo estadounidenses? No la pierde. Chivas perdería identidad, y ahí voy con este tema, porque este estoy seguro que aquí sí, tú ya vas a refunfuñar. Para mí, Chivas debería de abrir totalmente sus estatutos para decir, cualquiera que sea mexicano puede jugar en el rebaño, es decir, Santi Jiménez, Julián Quiñones, Germán Berterame, Funes Mori y una serie de jugadores que se naturalizaron por estar en México, Álvaro Fidalgo, tienen que haber en el Guadalajara, no solamente los mexico-estadounidenses. Al final Chivas, si quiere competir realmente contra los poderosos de nuestra liga, tiene que aceptar que tiene que abrir sus fronteras, sus límites, y aceptar también a los naturalizados. Pero evidentemente, híjole, ya llega a otros niveles, tú no lo vas a aceptar.
No, es que ahí, mi Charles, hay que ver dos cosas. Hay que interpretar dos cosas, mi querido Ponte, ahí. El tema de Santi Jiménez, que es cierto que puede llegar a tener, es un estatuto que tiene el equipo desde hace tiempo por el tema de lo que ellos, de nueva cuenta te digo, interpretan como la parte de la cultura del mexicano. El valor mexicano no es un tema que diga la nacionalidad del mexicano, es un tema del mexicano.
¿Tú dudas es un que tema, culturalmente es un tema Santi de, Jiménez sea mexicano?
En el caso de Santi, ¿no? En el caso de Santi, no.
Pero no puede jugar en Chivas. Pero no puede jugar en Chivas.
Pero todos los otros. Pero junto a todos los otros que dijiste, sí dudo.
Órale, olvídate de los otros. Olvídate de los otros.
De Quiñones, de Fidalgo. Fidalgo es español.
Santi Jiménez, yo creo que ninguno, ni Nacho, ni tú, ni yo, tenemos duda de que tiene raíces mexicanas. De hecho,
Santi Jiménez.
Que se sabe las canciones de Nodal, que, en fin, una serie de cuestiones que no podemos dudar que tiene una cultura mamada, vivida, mexicana. Pero el problema es que por los estatutos del Guadalajara no puede jugar con Chivas. Es un absurdo.
Mira, en este absurdo, este que tú manejas como absurdo, mi Chark, yo te voy a poner el ejercicio. ¿En qué momento Santi Jiménez opta a ser mexicano desde chiquito? ¿En qué momento Julián Quiñones opta a ser mexicano? ¿En qué momento? ¿En qué momento de su historia de vida?
Empezó su vida antes de cumplir la mayoría de edad en México.
Hasta la adolescencia.
En el caso de Quiñones,
y Berterame, pues hasta la etapa adulta. Pero estos muchachos del Guadalajara tienen esta doble cultura desde chiquitos. Y eso lo entendió el Guadalajara.
Santi Jiménez también, y no puede.
Te lo estoy diciendo, Santi, también. El tema de Santi fue familia Jiménez tuvo el papeleo.
Yo lo que digo es que hay un absurdo. Hay un absurdo en los estatutos del Guadalajara que no permite que un chico mexicano, un tremendo futbolista como es Santiago Jiménez, no pueda jugar en el rebaño, a pesar de que culturalmente y además por pasaporte es mexicano. Es un absurdo, perdóname, pero es un absurdo. Debería de abrir su criterio ya al Guadalajara. Es mexicano el que termine teniendo el pasaporte. Va, ¿quieres hacerle una prueba de cultura? Me parece muy bien, Enrique, me parece totalmente bien. ¿Por qué no se lo preguntas a los jugadores? ¿Por qué no les haces un examen? A ver si lo contestan realmente como un mexicano.
Pero ahí es donde, perdón, mi Charly, a lo mejor a ti te molesta, pero tenemos que ver por qué Guadalajara hace eso. Y yo te estoy tratando de explicar que sea absurdo o no sea absurdo, está bien. Es un estatuto que pone don Jorge Vergara, que en paz descanse, por ese entendimiento de lo mexicano, de no el naturalizado, sino lo mexicano. No es que lo naturalizado
y jodiste ya
sea
mexicano, una opción como Santi Jiménez.
Que a lo mejor fue la opción del tema de lo de Santi. De acuerdo, en el tema de Santi. Pero la regla, la excepción no mata la regla, ¿no? O sea, yo no me quiero poner como el abogado del diablo.
Hay jugadores que han estado en Chivas. Mauri,
pero...
Y el ejemplo de Kate Cowell es lo mejor. Que culturalmente no tienen más mexicanidad que Santiago Jiménez.
Ahí también, tanto lo de Santi Jiménez como lo de Kate Cowell, creo que son dos asteriscos de las reglas. tanto de un lado como del otro. Pero a ver, ve a Brian, ve. ¿Ya viste cómo le dice Brian Gutiérrez, Charlie?
¿Ya escuchaste cómo habla?
¿Eh? ¿Ya viste cuál es su historia? ¿Ya viste él que escucha de música? ¿Ya viste él cómo desde chiquito está conectado con lo mexicano? ¿Por qué? Sí, porque por eso, así porque creció por la familia. Ah, pues ahí está. Por ahí eso. Está la familia de Quiñones, ¿no? La familia de Berterame, ¿no? Entonces, ese es el punto al que quiero llegar para el estatuto de
entonces,
lo que,
de lo que
interpretó la familia
si
Vergara.
Tu familia no es pero mexicana eso, desde el origen,
pero no puedes jugar en Chivas. Y además, ese tema, por ejemplo,
porque la familia
ese tema,
no es mexicana.
¿Te acuerdas que en los 80 hubo un alemán que también jugó en el Guadalajara de padres mexicanos?
Es un padres tema alemanes, Hans Friesen.
Ahí está. Y mexicano, Nacho.
Pero mira, yo ahí sí estoy de acuerdo. Mira, si Chivas cobra lo que cobra y Chivas es tan importante, es por esa identidad absurda o no, echa la trampa. Y no es de que sean mexicanos de primero ni segunda, pero Berterame, Julián Quiñones y muchos otros, Fidalgo, se naturalizan mexicanos por conveniencia, no por identidad, porque les permite ocupar una plaza de mexicanos, seguir teniendo un mejor contrato, poder llegar a una selección, porque en sus países ni los pelan, ni existen para la mayoría, o no tendrían ninguna oportunidad para la mayoría, hay excepciones. Esa es la realidad del Guadalajara, pero esta doble lectura que tenemos que darle a esta circunstancia de Chivas, este es el dato que diste. ¿Cómo es posible que el mercado mexicano, que tenía más identidad, más infraestructura, más años, de repente se convierta en el principal importador de la MLS, a quien siempre vimos por abajo? Esto es lo grave, más allá del tema de Chivas.
Nacho, ya, es que ese te quedaste ya en el pasado, entonces, Nacho. Porque hoy, y ya no me escuchaste hace ratito con los problemas de conexión que traías, déjate lo repito, hoy el crecimiento que hay, la parte evolutiva futbolística que hay en todas estas zonas de Estados Unidos, con una mejor infraestructura, incluso que muchísimos lugares del planeta Tierra, están empezando a generar cada vez mejores futbolistas. Y para muestra justamente estos casos. Y este escenario lo ve hoy la selección mexicana, afortunadamente, y lo vio Chivas también de hace rato. No es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Y entonces cuando dicen, oye, a ver, ¿cómo lo...? Además, te digo algo, Nacho. A esto les da muchísimo gusto tener esta vinculación. De nueva cuenta, el tema de la vinculación que hay cultural y social del mexicoamericano para el mismo mercado de Chivas. Y además te digo algo, Nacho. La gente del Guadalajara se siente muy cómodo con esto. Se siente valorizado y se siente interpretado y se siente también representado. Porque tú ya representas al mexicano.
Ahora ya también eres un interpretador de masas.
Pues velo tú en redes sociales.
¿En qué momento te rebasaron de tal magnitud las ligas norteamericanas en la formación de jugadores y que acá no pudiste? Porque fueron nada más dos equipos los que desarrollaron talento mexicano y que se dedican a desarrollar, que fue Orlegui, que ahora está en una crisis de hace años, no está desarrollando ya, pero es Orlegui y Grupo Pachuca. El resto se dedican a comprar petardos. Eso benefició a otras infraestructuras donde hicieron esto los americanos, que qué bueno. Porque, digo, por lo menos tú tienes más identidad y yo coincido contigo, raro, pero coincido contigo, prefiero estos mexicoamericanos, prefiero que sean los pochos rayados del... A escuchar a los Quiñones, a los Berterame, a los Fidalgo, a todos esos.
Pues es que para mí es el tema central, don Ignacio, y es el tema que se sorprende Charlie. ¿De qué estamos debatiendo? ¿De qué estamos hablando? De que, el Guadalajara no ha roto sus ideales, no ha roto sus valores, no ha roto su identidad. No ha roto su identidad. Porque nadie el pocho, perdón, Nacho, así como roto. Tú le pusiste hoy, es igual de mexicano nadie, que tú y que yo. Cara.
Nadie dijo que las había roto.
Y con el mismo, sentimiento.
Yo nunca dije que las había roto. O sea, lo único que dije es que es absurdo que hoy acepte a jugadores que culturalmente no están conectados con lo mexicano y que haya jugadores que como no nacieron ni de padres mexicanos ni nacieron en territorio mexicano, no puedan entrar, pero que culturalmente estén más conectados que varios de los que están hoy en Guadalajara, como Santiago Jiménez. O sea, esa, yo nada más dije que había ese absurdo. Vuelvo al punto del inicio. ¿Qué estamos debatiendo? Lo de la selección mexicana, que se nutre de jugadores así. Lo que decía Nacho de las fuerzas básicas, sí es cierto, Pachuca y Orlegui, los dos grupos que mejor desarrollaron. Yo le sumaría a Atlas, que hoy sí está en una debacle, pero en algún momento reciente tuvo una tremenda exportación de talento, y al propio Chivas, que Chivas estaba
en las fuerzas básicas. Es lo que voy. ¿Vas a dejar afuera Guadalajara? Pues no, sí. El único punto es que Guadalajara no te daba a lo mejor todo el volumen de tener 11 que sean de la calidad o de la talla, porque tampoco te lo da ningún proyecto. Te da cuatro, te dan generaciones, 3-4 futbolistas por camada. Y ahí viene Camberos, ahí viene Padilla, ahí viene Tapias, y ahí vienen estos futbolistas, Santi Sandoval.
Qué buen punto que
le gusta mucho.
No te lo da ningún proyecto y Chivas lo está haciendo. No te lo da ningún proyecto y Chivas lo está haciendo. ¿Qué quiere decir? El proyecto de Chivas se va a terminar quedando corto en algún momento. Por supuesto, porque no pueden solamente ganar con este talento juvenil de cantera, etcétera. Necesita caballones que apuntalen una diferencia al final en la liguilla, que es donde finalmente se marcan más esas diferencias.
Luis, ¿nos escuchas? ¡Oh,
Castillo! Salúdenos desde donde esté. Creo que ni nos escuchan.
Saludos, ¿cómo están? No, sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan?
Sí. Sí. ¿Ya en Panamá, doctor? Ah.
No, todavía no. Escala en México.
Escala
es y Matamoros, Suárez. Reynoso, México, Panamá.
A su ¿no? madre.
¿Algún así comentario, es Luis?
Escala en México. Para...
No tienes ni maleta.
Mira, los escuchaba con atención y a mí me queda claro que si Chivas quiere ganar campeonatos, sí tiene que evolucionar. Veamos al Athletic Club de Bilbao, ¿no? El Athletic Club de Bilbao ilusiona, pero hace cuánto que no es campeón, porque ellos solo juegan con vascos, o sea, ni siquiera con españoles. Y hoy, si Chivas quiere competir, ¿por qué no un Santiago Jiménez? ¿Por qué no un Julián Quiñones? ¿No? Futbolistas que constitucionalmente son mexicanos. Entonces entiendo yo que para Chivas hay mexicanos de primera y de segunda, ¿no?
De acuerdo. Enrique lo...
Yo creo que sí debe dar ese salto, debe de dar ese salto.
Enrique, en lugar de decir mexicanos de primera o de segunda, hablaba de un concepto cultural, de crecer con la cultura mexicana. Que para mí
esa es la interpretación que le da el señor.
Mexicanos de primera o mexicanos de segunda. O sea, sigue siendo discriminatorio el hecho de decir, es que como no mamaste la cultura mexicana desde chavito, no eres mexicano o no cuentas para Chivas. No tiene nada que ver ese tema.
No,
¿eres
mexicano? Pero yo no sé. No es discriminatorio. No es discriminatorio. Sí,
por supuesto que sí. Acabas de decir que ni Quiñones ni Berterame deberían de jugar en Chivas. Son mexicanos.
Es que son naturalizados. Es que ¿qué tan difícil es entender que tan difícil es que justamente ellos disponen no los naturalizados? ¿Por qué les pesa eso? ¿Por qué les afecta el que la familia Vergara haya interpretado este valor de los no naturalizados para que formen parte del equipo de todos los mexicanos?
De nuevo, apelaste al tema cultural, ¿no? Es la justificación que no fueron mexicanos desde chavitos. Entonces me regreso al caso de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez desde chiquito es mexicano, pero como no nació en una
familia mexicana,
de Jiménez, no cuenta para Chivas. Ahí está el absurdo de su estatuto.
Es que si entramos en un...
Son asteriscos a la regla.
Un tema, y lo platicaba en otro espacio con Enrique, hasta de xenofobia, porque pues Santi Jiménez...
Ahí por donde está, el doctor debería de comprarse un celular con una mejor señal. Seguramente ahí habrá algunos...
Se cortó. Ahí sigue Nacho, ahí sigue Nacho, mi querido Nachete, Nachete de oro, Nachete querido, Nachete del alma. ¿No? Pero bueno, hoy una disculpa, las conexiones ahí y los tiempos hicieron ahí jugar ahí un mal paso ahí.
Pero que pongan, mira, señor productor, póngame todos los mensajes que hay, para poder leerlo. Seguramente habrá muchos mensajes para el querido Enrique Beas.
Enrique Beas, una pregunta: con la llegada de Mauricio Imay, las aspiraciones de Castillo de llegar tú de M se esfumaron, ¿o por qué sigue usando cuello de tortuga al estilo Imay y Landeros? No, no lo interpreto. Dice Martín Rodríguez: Kate Cowell no tenía ningún vínculo mexicano, no escuchaba nada de eso de niño. Y así lo aceptaron, no sé, hipócritas, creo.
Ahí estuvo.
El vaquero Kate Cowell, el ratón vaquero. Pero yo lo sé, Martín, que han de estar dolido. Por fin Luis Castillo pudo salir del torito, dice Alberto. He hecho más comentarios, pero déjenme les digo que Panamá y México se enfrentarán este jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández, en un amistoso fuera de fecha FIFA, por lo que ambos presentarán planteles formados mayormente por jugadores de sus ligas locales. El duelo servirá como preparación rumbo a la Copa del Fútbol del 2026, con Panamá jugando su primer partido en casa del año y México iniciando su proceso con un grupo alternativo. El encuentro promete intensidad. Panamá busca aprovechar su localidad y México busca medir el nivel de su liga en un ambiente exigente. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que México será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,900 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a hacer una pausa, mi tío Charlie, y viene toda la información del fútbol americano. Viene toda la información del fútbol americano.
¿Nos vamos a ir al Super Bowl este año?
Ahí andaremos, mi tío Charlie.
¡Ah, caray! Desde la Bahía. ¡Qué chulada, qué chulada!
Para el Super Bowl 60.
¡Qué maravilla!
Pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Máximo Avance.
Bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí andamos en este espacio, en este compacto, en este podcast, en este extracto, en esta sección, amigos de Reacción en Cadena, del show de La Octava Sports, amigos de Máximo Avance, las plataformas de Audiocentro, para platicar como todas las semanas religiosamente, aparte en el momento más importante, 4 sobrevivientes camino al Super Bowl y además de qué forma y de qué manera se disfrutaron el fin de semana. 4 historias que estaremos desglosando palmo a palmo, mi querido Poncho Galindo, y además con una emisión especial, enlazamos con Arturo Carlos hasta Miami en la final colegial, que fue una auténtica locura, ¿eh? Indiana contra Miami, ¿quién diría, eh? Peleó Indiana y hasta el final. ¿Cómo estás, mi querido Poncho? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, Enrique? Más feliz que nunca, porque pues ahora sí que hace más frío que nunca en la cima. ¿Y quién va a detener a los Patriots? Es más, déjame abrochar un poco aquí ya la chamarra, el suétercito, porque ya empezó a pegar duro rumbo al Super Bowl.
Por eso luego nos están fregando, Poncho, por eso luego nos están fregando. Pero mira, la realidad es que vamos a arrancar y si les parece vamos a iniciar con la americana. Porque hay 2 historias, la de Denver y la de los Pats. ¿Cómo vamos a interpretarlas y cómo vamos a entenderlas? A continuación se los decimos.
Máximo Avance.
Y los Pats están a 2 juegos de ser la franquicia más ganadora, mi querido Poncho. Tus Pats de Nueva Inglaterra, el equipo odiado. Además, para que la cuña apriete en pleno época del trumpismo, en plena época, la verdad, peculiar la que vive los Estados Unidos, y en donde, cómo han corrido los memes, ¿no? El famoso tema de la película Parásito, esta película coreana de una desgracia y un drama humano, en donde se acordarán del chofer, si es que tuvieron la oportunidad de verlo, que el de adelante viene, el de atrás va contando por teléfono una desgracia, cuando el de adelante, el que viene manejando, pues vive 1,000 veces más a desgracia. Como dice, ¿de qué me hablas con la desgracia? Entonces, el famoso meme es el que le está hablando como si fuera un aficionado de los vaqueros y un aficionado de Nueva Inglaterra y diciendo, es que me tardé 7 años en regresar, 7 años, ¿no? Y el chofer le hace en alusión de que es de los vaqueros de Dallas o de los 49ers, que son 30 y 31 años sin ser campeón. Y el equipo dinastía o doble dinastía de los Pats están muy cerca, sobre todo porque no tuvieron rival, porque los Tejanos de Houston realmente no supieron competir, porque el quarterback de los Tejanos de Houston regaló el juego, sobre todo en el segundo cuarto, y no se volvieron a meter al partido. Poncho, tus Pats están de nueva cuenta en una final de conferencia.
Qué curioso, ¿no? Porque yo había escuchado en la semana que los Patriots no le ganaban equipos que tenían récord positivo. Y entonces después esa anécdota que quisieron hacer los haters no les funcionó cuando le ganaron a los Chargers. Y entonces ahora sí no le han ganado a una defensiva que compite y ahora ya le ganaron. Y entonces los haters de los Pats, pero ya van a estar en el Super Bowl porque les arreglaron el calendario. Qué frustrados se sienten, en serio, tantos aficionados de poder ver otra vez un equipo que está compitiendo y que en un otra vez mal partido de playoffs, Drake May lanzó 3 pases de touchdown contra esa defensiva poderosa que decían. Y te voy a decir algo, Enrique, todavía para ellos peor, porque es el primer quarterback que va a enfrentar en los playoffs el primer quarterback que va a enfrentar a playoffs a 3 de las defensas top 5 de la liga desde el 2015, cuando lo hizo Cam Newton. Estamos hablando de hace 10 años cuando Panthers llegó al Super Bowl. La diferencia es que Cam Newton no le pudo ganar a las 3, terminó perdiendo contra los Broncos de Denver. Los Patriots podrían ser el primer equipo, o Drake May, el primer quarterback en ganarle a estas 3 defensas top 5 en la liga. Además, ya tiene mismo número de partidos ganados que Dak Prescott en playoffs. Desde el 2011, los Pats y los Chiefs han estado en todos los juegos, mínimo uno de los dos equipos de final de conferencia americana. 16 apariciones en la final de conferencia empatando a los Steelers. Ahora, ¿qué excusas van a encontrar los haters? Yo no sé si estos Pats pueden ganar el Super Bowl, pero ¿qué excusa van a encontrar si llegan a estar en la final o si llegan a estar en ese partido?
A ver, ese dato que das, que se ponen a la par de los 49ers y de sus aceleros como los máximos representantes en finales de conferencia, ¿no? Pero tienes que reconocer que lo de CJ Stroud fue terrible, ¿no? Entregó 4 ovoides, o sea, terminó jugando una pesadilla y ya sabía lo de Stroud. O sea, no, los Tejanos de Houston nunca pudieron emparejar el juego por esa situación, porque regalaron el juego y se le alinearon las estrellas, la verdad, por el tema de los Broncos de Denver, que ya platicaremos.
Sí, por supuesto que lo de CJ Stroud es terrible, pero venía pasando desde la semana pasada, cuando se convirtió en el quarterback en playoffs en hacer más fumbles. Pero aún así la gente no creía que los Pats eran probables ganadores o que iba a estar muy cerrado el juego por esa defensiva. Repito, una defensiva que sí estará en el top 5, pero por la razón por la cual deslumbró la semana pasada es porque enfrentaron a los Steelers, al equipo que tal vez ni siquiera tuvo que haber estado en playoffs. Y sí, fuera de eso, a ver, a Stroud no lo vamos a defender. El rating de quarterback de Stroud fue 28.0. Si en todas las jugadas que hubiera tenido hubiera azotado el balón, realmente hubiera hecho el quarterback spike, hubiera tenido un rating de 39.6, más alto. Ahí te das cuenta del mal partido que tuvo. Pero de eso no tienen la culpa los Pats. Y los haters van a seguir llorando toda esta temporada.
Ahora, del otro lado, el juego de los más dramáticos que me ha tocado ver, porque entre el juego de Chicago y Chicago, el juego de Denver, realmente es lo que te levanta de en la postemporada, lo que los famosos guionistas de Hollywood o el famoso la conversación de que esta es una de las ligas perfectas, y es porque te entrega juegos como este, ¿no? Ver quebrado a Josh Allen, ya son 7 postemporadas. Tuvo 283 yardas por pase. Tú agarras y ves, evidentemente, muy triste la historia de Bo Nix, pero también con 279 yardas, un juego que se va a tiempo extra, la manera en cómo se define, también con la polémica generada. Poncho, la verdad es que es una desgracia, desgracia, porque además, si tú ves las probabilidades que tuvo Buffalo de ganar el juego, tuvo mucho mayor control de él en la mayoría de los rates del juego, del partido mismo. La experiencia del equipo de Buffalo, y terminó entregando el juego al final, y sobre todo en la historia del tiempo extra, terrible, ¿no? Yardas totales de Buffalo, 449 yardas totales por 349 de Denver, Poncho.
Sí, a ver,
es terrible. Pero 5 entregas de Buffalo.
Es por terrible. Una de Denver. Y la verdad es que lo de Josh Allen es incomprendible, porque se ha ido en su carrera a 7 juegos de tiempo extra y ha perdido los 7.
Y las reglas cambiaron hace 3 años del tiempo extra porque Josh Allen perdió y los Bills contra los Chiefs y no tuvieron la posibilidad de poder tener una serie ofensiva. Cambiaron las reglas del tiempo extra y desde que esas reglas están, ha jugado 3 tiempos extras y los 3 los ha perdido Josh Allen. Entonces, obviamente, parece una maldición. Entiendo por qué sale entre lágrimas. ¿Qué partido de playoffs tan dramático y cómo puede llegar a afectar? Porque en algún momento los turnovers no le estuvieron afectando a los Bills hasta que llegó el tiempo extra y fueron más capaces los Broncos. 0 turnovers había tenido en playoffs Josh Allen en 427 snaps. Tuvo 4 el sábado. Por supuesto que eso también fue fundamental para que el equipo de los Broncos se creciera en defensiva y pudiera hacer una última ofensiva con Bo Nix, que lo vimos por última vez en la temporada sano. Lástima de estos Broncos de Denver, porque sí, tienen una defensiva top 5. Por supuesto que van a tratar de emular el 2016, ahora de que está de moda de vivimos en el 2016. Bueno, se va a repetir la final de conferencia de la temporada 2015 que se jugó en el 2016, Broncos contra Pats en Denver. Pero el problema es que sin un mariscal de campo titular, van a usar a Jarrett Stidham. Stidham jugó en los Patriotas y nunca pudo ser titular, y ese es el hombre que...
Pero por eso mismo, ahí es la clave, es el clavo de la historia. ¿En dónde jugó?
En los Pats, pero no con Mike Vrabel. No con este.
Pero si algo tiene que demostrarle a su historia, pues es justamente que era el quarterback que estaba listo para... Y si no, va a ser por lo menos recordar la noche en que venció a los Pats.
Mira,
jugaron un Super Bowl.
Sin una jugada, ¿eh? No ha sacado ni una jugada. Este Stidham va a jugar la final de conferencia. Se convierte en el primer quarterback. Pero los Pats salieron favoritos por 5 puntos. Y cuando Drake May está favorito por 3 o más, no ha perdido.
No es similitud, pero Nick Foles también, acuérdate, le cayó con Filadelfia la suerte, final de conferencia y Super Bowl, y terminó, ¿no? Pero bueno.
12 ganados, 0 perdidos para Drake May, saliendo con -3 o más.
Vamos ahora a la Nacional.
Máximo avance.
Creo que hay un candidato muy serio, y sé que te va a ganar a ti una vez más el reporfanismo, la bufanda, como dicen por ahí. Porque el gran candidato, el serio candidato a ser campeón es cierto.
Sí.
Y no por el dominio que demostró para poner en su lugar a los 49ers, en donde ahora sí ya salieron los aficionados, ¿no? Los famosos gambusinos. Pues es que tenemos a todo el equipo lesionado, a todo el roster, ¿no? Ahora sí salen ahí a justificar el orgullo que tenían de que, es cierto, con muchas lesiones, y de todas maneras la franquicia supo competir. Y de nueva cuenta, Proud, que tenía más experiencia, que tenía todo para hacerlo, cuando uno ve los dígitos de este juego, realmente es una auténtica madriza. No hay otra forma de definirlo. No hay otra forma de interpretarlo. Y eso que, insisto, el caso de Darnold, con 124 yarditas por pase, a diferencia de Purdy, que tuvo 140. Pero aún así, es increíble lo que jugó y cómo jugó el equipo de Seattle, Poncho.
Sí, y por primera vez Brock Purdy pierde en Seattle, y desde la primera jugada del partido en donde regresa ese kickoff, te das cuenta que son el candidato al Super Bowl. Yo no estoy diciendo que los Pats vayan a ganar el Super Bowl, pero desde el principio de temporada dije, van a llegar. Ya cuando lleguen será otra historia, pero el candidato, por supuesto que sí, son los Seahawks de Seattle, el mejor equipo que sabe jugar en la Conferencia Nacional y en la NFL. Por algo también fueron el primer sembrado. Ahora creo que van a sufrir una baja, que es la de este Zach Charbonnet. Les va a pegar bastante, pero eso no va a hacer que puedan llegar al Super Bowl. Habrá que ver cuál es la fórmula para pegarle a este equipo. Y no sé si los Rams sean la solución. Se jugaron 2 partidos esta temporada estos 2 equipos porque son divisionales. Recordemos que la realidad es que los Rams son el segundo mejor equipo de la Nacional, pese a que estuvieron en el 5º sembrado por no haber ganado su división. Y es por este tipo de partidos, en donde el equipo que mejor jugó no fue el que ganó, pero los Rams ya tuvieron mejor partido contra Seattle, que fue el que perdieron con esos conversiones de 2 puntos que tuvo Seahawks y demás. Yo creo que si alguien le va a poder pegar en esta postemporada a los Seahawks, son los Rams. Aún así no lo creo. Yo veo a los Rams levantando el Vince Lombardi esta temporada.
Porque además, tú lo has comentado desde que empezamos a hacer ese ejercicio hace 7-8 semanas que me incorporé y que nos abandonó el coach Manga, que ya lo veremos allá en Santa Clara y en la Bahía, allá en San Francisco. Seguramente el coach Manja de alternativa va a querer estar yendo a Oakland, ¿no? A enfiestar, ¿no? En lugar de tener todo lo de San Francisco. Pero bueno, es increíble, Poncho, que el equipo de Rams, que al final del día fueron esos juegos, sobre todo ahí el par de juegos contra los 49ers que se indigestó y si algo, en una división tan pareja, tan competitiva, con 13 triunfos de estas tres franquicias, al llegar de nueva cuenta por cuarta ocasión en la historia, una misma división metió en juegos divisionales a tres de sus equipos. Y hoy es final de conferencia entre esta misma división. Y lo que es una realidad es que el proyecto de los Rams, que tiene la madurez y que terminó aprovechando en el frío de Chicago, además con lo que hace Caleb Williams en la última jugada, Poncho, ¿cómo describirla? ¿Cómo entenderla? Porque el juego del Rams fue muy parejo durante todo el escenario. Pero al final, la emotividad que puede llegar a generar para el alcance, para empatar el juego en la última, en un pase que tenía que haber sido de 20 yardas, terminó siendo ¿cuántas? De 40 y pico de yardas, lo que hace Caleb Williams, que sale de la zona de protección, se hace tanto para atrás con velocidad para ganarle a los gorditos, para ganarle a los linieros, y mete un pase de estos que van a quedar en el ideal colectivo. ¡Qué pedazo de juego en el Soldier Field, Poncho!
Sí, sin duda, de videojuego lo que hizo Caleb Williams, y yo creo que por eso duele un poco más la eliminación de los Bears, porque ya traían el golpe anímico de haber estado ahí, pero al final se entiende y al final creo que es justo cómo van a quedar las finales.
Me interceptaron tres veces.
Sí, y te digo, creo que es justo, por récord son los mejores cuatro equipos de la NFL, el uno de la americana, el dos de la americana que empataron el récord, el uno de la nacional que empató en récord con estos otros dos, y el dos de la nacional hablando en récord, no en la siembra, pero sí hablando de récord. Justo a las finales de conferencia, más apretada la de la nacional, y muchos dicen que es el Super Bowl adelantado. Yo creo que si ganan los Rams, los Pats tienen más posibilidades, ¿eh?
Que dicho sea de paso, Seattle ha jugado Super Bowl con las dos franquicias de la americana, y los Rams ya jugó también Super Bowl contra Patriotas de la Inglaterra en dos ocasiones. Pueden ir por una tercera emisión para ser uno de los Super Bowls más repetidos en la historia.
Pero la tercera no sería la vencida.
Vamos a ver. Poncho, vamos al último tema.
Máximo avance.
Ya nada más para recordarles, el próximo domingo 25 de enero a las 2 de la tarde, los Patriotas de Nueva Inglaterra visitan la cancha de los Broncos de Denver, y a las 5:30 de la tarde, los Rams visitan Seattle en lo que va a ser la agenda de las finales de conferencia. Pero, Poncho, vámonos hasta Miami, a Miami, donde se jugó la final colegial ya con este nuevo formato que cada vez creo que termina adaptándose a los nuevos tiempos. Este formato también de postemporada, estilo liguilla, ¿no? Estilo tazones por aquí, tazones por allá, para poder ir definiendo al mejor equipo de la colegial, ha levantado muchísimas expectativas, a tal grado que el lunes por la noche se vivió uno de los juegos más caros en la historia de los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que gran trabajo el que ha hecho la NCAA en el tema del fútbol americano específicamente. También saben vender de una gran manera el March Madness en el baloncesto, pero crece poco a poco el público que incluso nada más le interesa el fútbol americano colegial. ¿Por qué? Porque se juega con el corazón más que otra cosa.
Pues si les parece, vamos con Arturo Carlos. Adelante, Chato, nos enlazamos contigo.
Máximo avance.
¿Cómo estás, mi querido Beas? Buen Ponchiño. Pues una noche tremenda la que se vivió precisamente en el Hard Rock Stadium. Una victoria, no te diría improbable, obviamente llegaban como el gran favorito los Indiana Hoosiers. Sin embargo, la historia de un equipo que tiene más de 700 derrotas en la historia del fútbol americano colegial, un equipo que francamente le ha pasado muy mal a lo largo de los años y que se veía improbable que un equipo de esas condiciones pudiera eventualmente pues conseguir un título nacional, y esto ha cambiado con lo que representa pues la oportunidad de patrocinar a jugadores y eventualmente pues pagarles para que puedan venir a una institución. Este año se ha convertido lo que se espera para el 2020. 2026, un récord evidentemente de los jugadores que se están transfiriendo, los que se han puesto elegibles dentro del portal, y obviamente pues todo esto cambia las reglas año tras año para la configuración de los equipos. Pero definitivamente lo que hizo el coach Cignetti con esta escuadra, con Fernando Mendoza, que no pudo ganar el juego como lo había hecho a lo largo de la temporada lanzando el balón, tuvo que ser golpeado por una férrea defensiva de los Huracanes de Miami, tuvo que sangrar, incluso fue capturado 3 veces, golpeado múltiples ocasiones a lo largo del partido, pero en una 4th and 5 en el último cuarto tomó el balón, lo golpearon, derribó a todos los defensivos, tuvo que volar incluso para poder meterse a las diagonales, prácticamente de historia de película lo que hizo en ese acarreo Fernando Mendoza para poder ampliar la ventaja a 10 puntos. Todavía Carson Beck tuvo un pase de anotación apretando el partido, pero al final los Hoosiers consiguieron este marcador final de 27-21, y justo platiqué precisamente con Mark Cuban, que conocerán como el propietario de los Mavericks, un multimillonario que ahora tiene su show en Shark Tank, y que además, pues bueno, él ha estado metiendo dinero, él estudió en la Universidad de Indiana y también ha ayudado para cambiarle precisamente la cara a este equipo. Es lo que se puede vivir en el fútbol americano colegial, donde los precios estuvieron por encima para meterte al estadio los $4,000, un juego con altas expectativas, evidentemente, por lo que tardó el conjunto de la Universidad de Indiana para ganar un título nacional, casi 140 años desde que nació este programa de fútbol americano, y evidentemente también el resurgimiento de los Huracanes, un equipo que en los 90 al final y por supuesto el inicio de los 2000 fue una máquina de generar jugadores para la NFL, evidentemente todos estrellas, jugadores del Salón de la Fama, mucho con los patrocinios ocultos que habían en esa época de invitarlos a fiestas en yates, ya se imaginarán todo lo que tenían que hacer para convencer a estos jugadores, pero era un equipo el cual estaba metido en una situación realmente complicada porque había mucha violencia en esa zona dentro de Miami, pero al final pues es un equipo que también resurge. Hubo polémica para que estuvieran dentro del playoff con esas 2 derrotas, pero me parece que después de lo que vivimos anoche en el Hard Rock fue una gran final, fue por supuesto, valió la pena para que estuvieran los Huracanes de Miami, no vendieron para nada barata esa derrota, y sobre todo creo que el espectáculo, que era mucha gente lo que tenía en duda después de ver cómo Indiana había pasado por encima de los equipos de los playoffs, creo que valió la pena sin duda este juego de campeonato. Y con esto, pues la única mala noticia probablemente es que Fernando Mendoza va a terminar en los Raiders en Las Vegas jugando en la NFL, pero bueno, pues es parte de las bromas que ya empiezan a surgir en camino al draft de la NFL para este 2026. Y de esta manera pues también terminamos el programa, y muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión, y seguimos con más de fútbol americano aquí con Máximo Avance.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions League.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Ya recta final del programa, y hablemos de la UEFA Champions League, porque se está disputando la jornada 7 de 8. 2 semanas faltan para que termine la fase de liga de esta edición 2025-2026 de la Champions, y empieza ya a deslumbrar cuáles serán estos equipos que tendremos de manera directa en los octavos de final de esta Champions League. Sorpresa con el Manchester City. Perdió 3-1 contra el Bodo Glimt, contra uno de los equipos más débiles de la Champions. El equipo de Pep Guardiola sigue dejando muchas dudas, con todo y que hubo una expulsión al 62. De todas maneras, los goles cayeron antes de esa expulsión para el Manchester City. Arriesgó Pep Guardiola mandando a varios de los suplentes al terreno de juego, aunque sí puso a Erling Haaland, y terminó perdiendo 3-1. El que por fin sonrió y pudo tener un respiro es el conjunto de el Real Madrid, porque ganó 6-1 contra el Mónaco, en lo que iba a ser el regreso de Kylian Mbappé también a enfrentar a este conjunto francés, a este conjunto que lo formó en las fuerzas básicas y lo terminó debutando, y apareció con doblete el delantero francés. 6-1 ganó el Real Madrid, el equipo de Álvaro Arbeloa. Franco Mastantuono también metió gol, también Vinicius Junior y Jude Bellingham. Por fin aparecieron todos los delanteros importantes que tiene el Real Madrid, y con esto me parece que se van a concentrar ya en tratar de tener su mejor versión en Champions. ¿Por qué? Porque hasta el momento, después de 7 jornadas y todavía pinta de que se lleven varios partidos este miércoles. El Real Madrid es el segundo mejor clasificado de esta UEFA Champions League. El Arsenal tiene 21 puntos. Nadie lo va a quitar del liderato. 7 victorias en 7 partidos, 20 goles a favor, solo 2 en contra. Es el equipo que está arrasando en esta Champions League hasta el momento. Pero el Real Madrid se mantiene como segundo lugar con 5 victorias y 2 partidos perdidos. Ya la Copa del Rey está perdida, la Supercopa ya la perdieron, la Liga sigue teniendo una ventaja mínima el Barcelona, pero se podría complicar a largo plazo. El Real Madrid apuesta todo por poder levantar esta UEFA Champions League y poder rescatar un título en esa temporada que ha sido desastrosa y donde ya hubo cambio de técnico, la salida de Xavi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa. Y por último, hablemos de los demás resultados que se dieron en la Champions. Brujas le ganó 4-1 al Kairat, el Ajax 2-1 al Villarreal, el Tottenham 2-0 al Borussia Dortmund, el PSG perdió, el campeón de la Champions 2-1 contra el Sporting de Lisboa, el Olympiacos le ganó 2-0 al Leverkusen y, lo decíamos, el Arsenal terminó venciendo 3-1 al Inter de Milán. Copenhague y Napoli empataron 1-1 en los últimos minutos. Llegó el momento de despedirnos, amigos de la Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todos los que hicieron posible esta emisión, el buen Poncho Galindo en la producción y Oscar Camarena en los controles. Quédense, porque hay más aquí en Radio Red 1110 AM. Hasta la próxima. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.